Buenos días a todos, son las 10 de la mañana y es el tiempo en el que comenzamos nuestra clase bíblica. Bienvenidos a la clase bíblica de 40 minutos del servicio de la Iglesia de Cristo adelante en Gwinnett. Estamos estudiando, como pueden adivinar, el libro de Ezequiel. Y hablamos un poco la semana pasada al respecto y vamos a seguir ese tema a través del verano. Y profundizando bastante en el libro de por qué fue escrito y de qué es el libro. Pero antes de comenzar, oremos. Padre en el cielo, te amamos, te damos gracias por amarnos, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia. Gracias por un día hermoso, gracias por nuestra hermandad, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que mientras la estudies, que estés conmigo, que me ayudes a decir las cosas que deben ser dichas de tu palabra y de ti. Ayúdanos a entenderte mejor como resultado de esta clase y ayúdanos a vivir la vida que te trae gloria. Gracias por estar con nosotros. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y la semana pasada discutimos el trasfondo en general, el resumen del libro, el propósito del libro, de conocer que yo soy el Señor. Yo voy a hacer estas cosas y van a saber que soy el Señor. Se repite esa frase muchas veces. Saber que Dios es supremo, saber que Dios está a cargo, saber que Dios es soberano y que debemos obedecer y someternos y respetar y honrar y traerle gloria a Dios, todo ese tipo de cosas. Y eso no estaba ocurriendo y vamos a hablar más de eso hoy. Específicamente el trasfondo histórico, el contexto histórico de Ezequiel. Así que esto va a ser un poco de una lección de historia, pero es la historia del pecado de la nación de Israel. Y se puso bastante mala esa situación y Dios trajo el castigo, un castigo final en el que tuvieron que ir al cautiverio babilónico. Y básicamente el libro de Ezequiel ocurre durante el cautiverio en Babilonia. La primera profecía fue en el quinto año del exilio del el rey que está en el medio de la secuencia. Creo que se llamaba Joaquín en español. Lo voy a buscar ahora. Sí, Joaquín. Y el libro ocurrió, la primera profecía fue en el quinto año del exilio de Joaquín y la última profecía fue aproximadamente 22 años después. Así que hay un periodo de 22 años durante el cual Ezequiel estaba profetizando. Si ustedes han estado por un tiempo, han visto este mapa antes de la historia de los reyes y lo que no se demuestra aquí es que Saúl era rey y David y Salomón. Pero después del tiempo de Salomón, Salomón introdujo idolatría a la nación de Israel y la adoración de sus ídolos, básicamente a través de las esposas que se había, con que se había casado de otras naciones. Y como resultado, Dios dividió la nación de Israel en dos, lo que se conoce como Israel, que era 10 tribus, y el lado izquierdo, y el reino de Judá, que eran las otras dos tribus, en el lado derecho. Y tengo estos colores abajo. Verde es bueno. Más o menos verde es más o menos bueno. Y entonces tienes los amarillos y los anaranjados y los rojos. Y el rojo es pura maldad. Y vemos que en el lado izquierdo no hay nada verde. O sea que no hubieron ningún rey bueno. Y Dios los toleró como por 200 años. Y después los envió al cautiverio asirio. Y básicamente destruyó el reino del norte, el reino de las 10 tribus. Y en el lado de Judá hay una mezcla, hay verde, hay algunos entremedios, pero también hay rojo, especialmente hacia abajo. Así que básicamente tomó como 350 años para llegar al punto del lado derecho, así que, pero Dios sabía que iba a ocurrir desde el principio. Y lo que ocurre es que aquí está Ezequiel. Ezequiel profetiza durante el reino de Joaquín, que si tienen buenos ojos lo pueden leer aquí. es ese según ante penúltimo básicamente. Hay tres reyes durante el periodo que fueron conquistados por Babilonia. Sedequías, que fue el último, fue más como un gobernador bajo el poder de Babilonia. No estaban funcionando tanto como reyes, sino como vasallos. Pero hay otros profetas durante este tiempo. Jeremías profetizó, es el violeta, que está bastante largo tiempo, que empezó durante el reinado de Josías, que fue un rey bueno, que fue el que descubrió la ley. En el año 18 de su reinado descubrieron el libro de la ley que había estado perdido durante el tiempo de Manasés, y dejaron de seguir, y cuando él lo encontró, él instituyó unas reformas bien radicales, pero no se mantuvieron después de su vida, como pueden ver. Y una de las cosas que me gusta apuntar aquí es que vemos que Ezequías fue un buen rey, y Manasés, que le siguió, fue el peor de todos los reyes. Así que yo no sé si esto anime, pero están en buena compañía si son un padre que están tratando de hacer el bien, pero sus niños no. Pero eso le pasó a mucha gente. Y le pasó a David también, que fue uno de los mejores reyes. Y tenemos a Josías, que fue un gran rey, pero entonces Joacín fue su hijo y no fue bueno tampoco. Así que el reino bajó, entró en maldad después de Ezequías y Josías. Pero Jeremías profetizó desde Josías hasta el reino de Sedequías y aún después de Ezequiel, o sea que antes y después de Ezequiel, profetizó por un tiempo muy largo. ¿Qué más podemos decir de esto? Sofonías fue otro profeta durante el tiempo de Josías. Y otra cosa que quiero que sepan es que Ezequiel, lo más seguro, nació tal vez durante el tiempo en el que se descubrió el libro de la ley en el reinado de Josías. Así que él tenía tal vez 30 años, o tal vez exactamente cuando dio su primera profecía. Y algo significante en eso que vamos a discutir más, pero básicamente él era un sacerdote, y los sacerdotes, en los que tenían trabajaban dentro del templo, comenzaban al año 30, y descubrieron la ley cuando fue nacido, y era algo importante, y los sacerdotes se les enseñaba cómo trabajar en el templo. Pero cuando recibió su visión, estaba en Babilonia, no estaba en el templo, estaba exiliado. ¿Y cómo va a ser su obra en el templo? Y esto tal vez era un tiempo traumático y emocional para él. Pero eso es lo que está ocurriendo en la historia de Israel. Estamos en Babilonia. ¿Y cómo llegamos ahí? Hablé demasiado tiempo y ahora mi laptop, tengo que despertarla. Pero de nuevo, el propósito del libro de Ezequiel es una visión de Dios en la que él le anuncia el juicio a Judá y a los gentiles, y anuncia también una restauración del pueblo de Dios, incluyendo la reunificación de Judá e Israel en una nación. De hecho, si leen el libro de Ezequiel, van a ver que se refiere a ambos reinos como uno, un reino como Israel muchas veces. Y cuando a veces en el Viejo Testamento, cuando ven la palabra Israel, no estás seguro si estás hablando del reino del norte o si ambos. Y la mayoría de las veces en Ezequiel habla de ambos. El propósito del libro es que sepan que soy el Señor. Porque estaban actuando como si no sabían eso, y eso se dice más de 75 veces en Ezequiel. Voy a leer varios versos aquí en Ezequiel 1. Solamente vamos a tocar un poquito el libro de Ezequiel. La semana que viene comenzamos a profundizar. Pero dice En el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En ese tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. Pero básicamente hubieron 3 etapas de la caída de Judá. Nabucodonosor conquistó Jerusalén durante el reino de Joacín, Segunda de Reyes 24:1. Después Nabucodonosor reconquista a Jerusalén cuando Joacim se muere y toma a Joaquín cautivo, que fue el segundo rey de la etapa en el Segunda de Reyes 24 del 8 al 17. Y la tercera etapa es cuando Nabucodonosor destruye a Jerusalén después de la revuelta de Sedequías. En Segunda de Reyes 25 destruyeron la muralla y todos los edificios importantes. ¿Por qué envidió a Nabucodonosor? ¿Por qué Dios permitió que eso le ocurriera? Él lo dijo desde el principio. Dios hizo lo que hizo que iba a hacer. Esto todo fue predecido en Levítico 900 años antes. Ellos debieron haber sabido lo que iba a ocurrir. Dios había prometido grandes bendiciones en Levítico, y vamos a pasar un tiempo leyendo lo que Dios dijo en Levítico al pueblo, porque lo que vamos a ver es que Dios estaba haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. En Levítico 26, comenzando en el verso 3, dice: si siguen mis decretos y tienen cuidado de obedecer mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Suena bien, ¿no? Especialmente si han leído la historia de aquel entonces y la nación de Israel, encuentran que muchas veces recibían estas bendiciones y otras veces estaban siendo castigados, igual que nuestros hijos a veces. Siguiendo en el verso 7, dice: perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Así que vemos que Dios iba abundantemente a bendecir a Israel. Sí, ellos mantenían su pacto, si obedecían sus leyes. Verso 11. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Así que Dios les ha hecho estas grandes promesas. Si mantienen estas leyes que Moisés había escrito, así que yo les voy a tratar de esta manera. Y puedan hacer un estudio entero de la nación de Israel y cómo el significado de la nación al pueblo a su alrededor, las naciones de los gentiles. Dios estaba demostrándose a sí mismo, y vamos a ver esto en Ezequiel. Dios estaba representando, demostrándoles a través de Israel, revelándose a las otras naciones para que ellos pudieran ver cómo Dios bendice al pueblo que le obedece y Dios cuida de ellos y hace una distinción entre los que le obedecen y los que no. Y va a ser glorificado a través de Israel y será su plan, pero Israel no jugó su parte. Hay otro lado de la promesa que vemos en Levítico y es la promesa de maldición. Y vino en 4 diferentes etapas. Miremos la primera etapa. Levítico 26:14 dice: pero si ustedes no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré. Los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Un gran contraste, ¿no? Puede ser muy bueno o puede ser muy, muy malo. Y esto es lo que les voy a hacer si no escuchan y si no obedecen. Esa fue la primera etapa. Hay más. La segunda etapa. Si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Así que vamos a aumentar el castigo. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad, endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas, y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. Si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado. De tal manera los diezmarán que sus caminos quedarán desiertos. Él está anticipando que los va a castigar una vez y todavía va a seguir hostiles y no le van a obedecer y no van a guardar su pacto y los va a castigar aún más severamente. Esa fue la etapa 2, pero hay aún más. Y que si todavía no escuchan. La etapa 3. Si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo. Cuando yo destruya sus trigales, 10 mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno y lo distribuirán racionado de tal manera que comerán pero no se saciarán. Van a ser castigados de nuevo y cada vez se va a poner peor y peor y peor si no obedecen el pacto. Dios estaba hablando en serio acerca de obedecer el pacto, ¿no? Los va a bendecir inmensamente si lo obedecen, pero los va a castigar severamente si no. Y está la etapa 4 entonces. Si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra. 7 veces los castigaré por sus pecados, y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos. Volcaré mi odio sobre ustedes, así que está anticipando desde aquí su idolatría. Dice, volcaré mi odio sobre ustedes, convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. No me complaceré más en el aroma de sus ofrendas que me era grato. De tal manera asolaré al país que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Estos son unos castigos bien severos viniendo de Dios hacia los israelitas. Así de malo va a ser si no me obedecen. Y continúa. Verso 33, los dispersaré entre las naciones, desenvainaré la espada y los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruinas sus ciudades. Entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos. Así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados. Mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos en que ustedes la habitaron. Así que básicamente se va a convertir en un lugar salvaje porque nadie está viviendo ahí. En cuanto a los que sobrevivan, verso 36, tan profundo será el temor que les infundiré en tierra de sus enemigos que hasta el susurro de una hoja movida por el viento los pondrá en fuga. Correrán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga, como si huyeran de la espada, tropezarán unos con otros sin que nadie los persiga y no podrán hacerles frente a sus enemigos. Perecerán en medio de las naciones, el país de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que sobrevivan serán abatidos en país enemigo porque a sus pecados se añadirá el de sus padres. Así de severo, no puede ser mucho más severo que eso. O sea que uno pensaría que cuando Dios advierte a la gente de esa manera, escucharían. Especialmente cuando hay estas promesas al otro lado. Pero la realidad es que nosotros no somos tan diferentes que ellos. Dios nos ha hecho unas grandes promesas a nosotros y unas advertencias muy severas. Dios no ha cambiado. Es parte del mensaje de esta serie que el Dios que habló a través de Ezequiel es el mismo Dios que nosotros servimos como cristianos hoy. Pero había una promesa al final de Levítico que dice, después de todos esos castigos en el verso 40, pero si confiesan en su maldad y la maldad de sus padres, cuando queda solamente un pequeño remanente, y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Al abandonar ellos la tierra, ésta disfrutará de sus sábados mientras permanezca deshabitada, pero tendrán que reconocer sus pecados por cuanto rechazaron mis preceptos y aborrecieron mis estatutos. A pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Antes bien, recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a la vista de las naciones saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Así que Dios aquí de nuevo quiere que recuerden quién es el Señor, quién es Jehová, quién está haciendo estas cosas. Ellos sabrán que yo soy el Señor. Pero sí dice que los va a regresar. Y cuando miremos a Ezequiel vamos a ver que él lo hace por su propia reputación, no tanto porque ellos se lo merecen, porque no se lo merecían. Pero cuando se humillaron, él decidió utilizarlos para glorificarse a sí mismo de nuevo. Así que, ¿qué fue lo que hizo Judá? ¿Cuán malo fue su pecado? Vamos a hablar del rey Manasés. Empezaron a bajar. Pueden ver los diferentes rojos y anaranjados y verdes y eso. Pero básicamente al final llegó al peor punto con el rey Manasés y vamos a mirar eso. Segunda de Reyes 21. Manasés tenía 12 años cuando se hizo rey. Eso es... Tal vez por eso mismo, por empezar tan joven. Segunda Reyes 21. Dice que reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. ¿Recuerdan cuando conquistaron a Canaán? Se supone que completamente destruyeron a esa gente. Pues él hizo cosas, las mismas cosas que esas naciones estaban haciendo. Dice, reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Será, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Así que ven la idolatría. Baal, Será, las estrellas, lugares altos. Dice que construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, Jerusalén será el lugar donde yo habito. O sea que dentro del mismo templo del Señor, en la cara de Dios, estaba haciendo idolatría. Dice, en ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Será que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo les he ordenado, es decir, toda la ley que les dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Así que si Dios destruyó esas naciones, ¿qué creen que le va a hacer a los israelitas? ¿Cómo piensan que Dios se sintió al respecto? Dice, por lo tanto, en el verso 10, El Señor dijo por medio de sus siervos los profetas, como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo. Así dice el Señor Dios de Israel, voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria. Le va a hacer a Judá lo mismo que le hizo al reino del norte, a las 10 tribus. Y la misma plomada con que señalé a la familia de acá. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos que lo saquearán y lo despojarán, porque los israelitas han hecho lo que me ofende y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy me han provocado. ¿Cuál fue la causa de todo esto? Mucho pecado, pero el pecado prominente y principal es la idolatría de Manasés, la violación del primer mandamiento. Éxodo 34:14, que dice, no adores a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. La manera más rápida de avivar la ira de Dios es a través de la idolatría, de adorar a otra cosa que no es a Dios. Éxodo 20, verso 10, este es el mandamiento de nuevo, dice, yo soy el Señor su Dios que lo sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud, no tendrán ningún otro Dios más que yo, no se harán a sí mismos un ídolo en la forma de nada, en el cielo, arriba, o en la tierra, o en las aguas por debajo. No se postrarán a ellos, ni los adorarán, pues yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, castigando a los hijos por el pecado de los padres a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero demostrando mi amor a miles de generaciones de aquellos que guardan mis mandamientos. Así que vemos que la idolatría de Manasés, que hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego y practicó la hechicería y la nigromancia y consultó a los medios y a los espiritistas y hizo mucha maldad a los ojos del Señor, provocándolo al enojo. Y en Ezequiel 16, verso 20, él comenta que ustedes tomaron sus hijos y sus hijas, quienes me parieron a mí y los sacrificaron como comida a los ídolos. Es que la prostitución de ustedes no fue suficiente. Ustedes sacrificaron a mis hijos y se los sacrificaron a los ídolos. Ahora, ¿tenemos idolatría hoy? ¿Qué tipo de idolatría vemos hoy? Miren en Efesios 5:5. De esto pueden estar seguros. Ninguna persona inmoral, ni impura, ni avara. Ese tipo de hombre es un idólatra, tiene ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ustedes creen que Dios está hablando en serio aquí? Dios detesta la idolatría, es un insulto a Dios. El Dios que habló y existió el universo, el Dios que gobierna y es Señor de todo. Que algunos de su pueblo adoren una cosa que ellos hicieron de oro o lo que sea, es ridículo, es más que ridículo, es un insulto a Dios. No insulten a Dios. Pero la inmoralidad, la impureza y la avaricia le insultan a Dios también, de acuerdo a Efesios. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿Eres esclavo de Dios? ¿Eres un servidor de Dios? ¿O estás sirviendo a la idolatría? ¿Estás sirviendo a la inmoralidad, la impureza o la avaricia? ¿Qué es Señor de tu vida? Cuando tienes la decisión, ¿qué decisión haces? ¿Alguien le sacrifica sus hijos a ídolos hoy en día? ¿Ustedes escuchan de algo así? Dice que mataron a mis hijos. Eran hijos de Dios, pertenecían a Dios y se los sacrificaron a los ídolos. ¿Cuán a menudo se termina la vida de un niño por razones de inmoralidad, impureza o avaricia? ¿No es eso lo mismo que hizo Manasés? Jeremías 5:12 dice, han mentido del Señor, dijeron que Él no va a hacer nada, ningún daño nos va a venir, nunca veremos la espada o el hambre. ¿Dice alguien eso hoy? ¿Ustedes encuentran a alguien? ¿No es esa una actitud común que Dios es amor, ciertamente Él no va a castigar como un Dios que ama puede enviar a alguien al infierno. Han mentido del Señor. Dicen que Él no va a hacer nada, que Él no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Eso se dice en iglesias esta mañana. Ciertamente es la actitud de muchas personas que decidieron no ir a la iglesia esta mañana. Yo espero que no sea nuestra actitud aquí. Pero han oído mi analogía de la esponja en un cubo. Vivimos en una cultura que no teme a Dios. Y somos como una esponja. Cuando tú tomas una esponja y la pones en un cubo de vinagre, ¿qué va a absorber? Vinagre. ¿Qué estamos absorbiendo de la cultura en que estamos inmersos? Tenemos que estar defendiéndonos contra eso. Tenemos que darnos cuenta que hay un Dios a quien temer. Jesús mismo dijo, no teman al que puede matar al cuerpo, pero después de eso no puede hacer nada. Teman al que después de puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. Sí, sí les digo, témanle a Él. Aún en su día había gente que decía, no puedo creer que estás diciendo que temamos a Dios. Sí, dice Él. Sí, Dios nos ama, Dios nos da gracia. Sí podemos estar seguros en nuestra salvación. Pero no debemos siquiera pensar en avivar la ira de Dios. Tenemos que huir de la idolatría. Tenemos que huir de la inmoraleza y la impureza y la avaricia. Tenemos que mantener el pacto de Dios, tenemos que obedecer. Y la realidad es que Dios siempre hace lo que dijo que iba a hacer. De nuevo dice en Gálatas 6, miramos esto en la clase de Gary y Mike, cuando dice, no se dejen engañar, Dios, nadie se mofa de Dios, un hombre cosecha lo que siembra. El que siembra para complacer su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza, va a cosechar destrucción. El que siembra para complacer al Espíritu, de ese Espíritu, cosechará vida eterna. Leímos en Levítico los tipos de bendiciones que Dios derrama sobre los que siembran para complacer al Espíritu y obedecer sus mandamientos. Isaías 46:10 dice, yo hago conocer el final, desde el principio, desde los tiempos de antaño, lo que ha de venir. Yo digo, mi propósito va a permanecer y yo voy a hacer todo lo que me complace. Tú no vas a cambiar la mente de Dios acerca de las reglas. Dios ha dicho lo que va a hacer, Dios lo va a hacer y no vamos a tener excusa. Todo está escrito aquí, podemos aprender de ello, podemos obedecerlo y podemos ser bendecidos. ¿O no? Esa es tu decisión. Dios siempre va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Así que Ezequiel 7, versículo 4. De nuevo Dios profetizando a través de Ezequiel. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor. Así que mientras vamos por el libro de Ezequiel, lo que van a encontrar es que Él está anunciando lo que está alistándose para hacer. Él lo va a hacer, no es una cuestión de que si se arrepienten no lo voy a hacer. No, ya ha pasado este punto aquí. Él lo va a hacer, les está diciendo, lo estoy haciendo, lo voy a hacer. Ahora, en términos individuales, los que honran a Dios, Él los puede proteger, pero no había muchos de ellos. Y aún muchos de ellos sufrieron un tiempo bien difícil por el pecado del pueblo de Israel. Así que el mensaje de Ezequiel es que yo voy a hacer estas cosas. Por ahí viene. Y entonces van a saber que yo soy el Señor. La semana que viene vamos a hablar del llamado de Ezequiel. Vamos a estudiar el capítulo 1. Vamos a hablar de las ruedas y de nubes de tormentas y de seres de cuatro cabezas y de fuegos y tronos. Vamos a hablar de todas esas cosas. Así que vayan y léanlo. Tal vez quieran volver y leer los últimos tres capítulos de Segundo Reyes para que se puedan refrescar su memoria del trasfondo histórico. Y entonces vamos a comenzar aquí la semana que viene. Ahora pueden buscar a sus hijos. Que Dios los bendiga.